Por ahí un profeta moderno escribió una canción que yo creo que muchos de ustedes la han escuchado. Esa canción dice: ¿qué precio tiene el cielo? Que alguien me lo diga. ¿Ustedes son? ¿Qué precio tiene el cielo? Bueno, no quiero remedarlo porque si no pronto la voz me sale. Pero este señor dice: ¿qué precio tiene el cielo? Que alguien me lo diga. Y arreglón seguido dice: yo pago por mi alma sin temor a nada. Y que tiene plata, tiene mucha plata, demasiada plata. Ojalá se convirtiera en esta iglesia. Es una broma. Hace muchos años atrás, el Señor estaba predicando en su iglesia, porque el Señor Jesucristo también tenía su iglesia. De por sí que era una iglesia pequeña, no era una iglesia de multitudes. Al fin, cuando se murió, dejó 11 servidores porque uno le salió calceto. Y ha llegado un tipo picho en plata a la iglesia de Jesús, igual que este. De hecho, este copió su canción de ahí. Y ha llegado y le ha dicho: Señor, le dijo al Señor Jesús, lleno de plata este hombre. Señor, ¿qué precio tiene el cielo? Que alguien me lo diga. Y el Señor, ¿qué le dijo? La palabra de Dios conoces o la has oído, guárdala. Y el tipo dijo: qué vaina tan dura esa de guardar la palabra. No, no. Y dice la Biblia que salió de la iglesia del Señor y se fue triste. Pero si hubiera venido a una iglesia de esas que hoy tenemos, un tipo así con tantísima plata, lo más seguro es que le ponemos el rótulo de hermano. Así siga cantando en su concierto: ¿qué precio tiene el cielo? Que alguien me lo diga. Y decimos: ese es el hermano fulano de tal, que es de nuestra iglesia. Si esos dos fulanos hubieran venido a una comunidad de esas, los hubieran hecho de ipso facto creyentes. Y hubieran orado y bendecido sus chequeras, como un amigo solía hacer. Averiguaba quién de los hermanos de la comunidad tenía chequera. Y le decía: hermano, usted que tiene cara de chequera, usted no tiene cara de chequera, ya hay uno que ni cuenta de ahorro tiene, pero por aquí miremos, el tío tiene cara de chequera, lo espero en mi oficina. Pero traiga la chequera. Y ungía la chequera con aceite y le echaba todos esos rezos. Y el hermanito se iba convencido que Dios le iba a inflar esa chequera. ¿Qué precio tiene el cielo? Que alguien me lo diga. ¿Qué precio tiene el cielo, hermanos? Ahora no es ese ni el otro. Soy yo el que pregunto. ¿Qué precio tiene el cielo? Que alguien me lo diga. ¿Qué precio tiene el cielo? Que alguien me lo diga. Quisiera leer un texto de las Sagradas Escrituras. Unos textos. Tengo unos amigos que me van a ayudar también. Pero voy a leer un texto en Génesis capítulo 6, al inicio pues de los relatos del libro de Génesis, el versículo 5. Y mire lo que dice el versículo 5 del capítulo 6. Génesis 6, 5. Y vio el Señor que la maldad de los seres humanos era poca sobre la tierra. ¿Era cómo? ¿Y hoy? Hoy ya no es mucha. ¿Hoy ya cómo será? Hoy desde allá es una hipérbole muy exagerada. Creo que la palabra no debe existir. Mucha sobre la tierra. Pero no era eso lo terrible. Lo terrible era que todo designio del pensamiento humano, ¿a dónde iba? De continuo solamente al mal. Esa es la crisis de la humanidad, la crisis del que quiere comprar el cielo con su corazón totalmente pervertido. Y el Señor obviamente tiene que hacer una obra, o tuvo que hacer una obra. Vamos a escuchar unos textos que mis hermanos aquí tienen. Por favor, entregué unos textos para que lo lean, por favor.
Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículos 13 y 14 dice: nosotros, en cambio, siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados por el Señor, porque desde el principio Dios los escogió para ser salvos mediante la obra santificadora del Espíritu y la fe que tienen en la verdad.
Primera de Tesalonicenses.
Perdón, repita, Dios me escogió para ser salvo. Diga, Dios me escogió para ser salvo. Ahora, ¿usted tiene esa convicción que Dios lo escogió para ser salvo como esta iglesia? Sabrá, quién sabe quién, pero cada uno debe tener esa convicción si él mismo se escogió al llegar a la iglesia o fue Dios que lo llamó. Y qué tremendo si no quería venir, eso tocó traerlo, como dice la Biblia, a unos con lazos de amor, unos llegan suavecito, otros con garfio de hierro, de un hospital, de una cárcel, de un accidente terrible, de la pura mala Dios lo sacó. Escuchemos el otro versículo.
Y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria.
Segunda de Timoteo 1:9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos.
Note la acción de Dios, ¿la están notando? Dios llama, Dios escoge. No fue usted el que se escogió, no fue usted el que se salvó a sí mismo, no fue usted el que pagó el precio del cielo. ¿Qué precio tiene el cielo? Sigamos escuchando otros textos.
Hecho de los Apóstoles 2:39. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare.
Para todos los que el Señor, usted se siente llamado del Señor, siente que Dios lo está llamando, pero algunos de nosotros fuimos como el marranito en Nochebuena, ¿cierto? En Nochebuena está el marranito allí y entra el matarife y el marranito está amarrado, como dice la canción, de las cuatro patas, y entra el matarife con un cuchillo así, pero grandísimo, y el marranito voltea a ver al matarife y le dice, Señor, ¿cierto que usted me va a soltar? Pero algunos sienten que usted está haciendo fuerza ese llamado de Dios. Siente que usted se está resistiendo ese llamado de Dios, que Dios le llama y le llama y le llama, y usted está argumentándose, sacando disculpas, usted está ahí casi como que neutralizando esa acción del Señor, que no la puede hacer, porque el Señor al final utiliza la trituración, utiliza lo que sea, pero el al que llama, lo atrae. Con lazos de amor o con garfos de hierro. Creo que tenemos el último.
Hebreos 9:15.
Mire la acción de Dios.
Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna.
Los llamados, los escogidos desde antes de la fundación del mundo, reciban la vida eterna. Pero uno se pregunta, ¿y aquel que no fue llamado, aquel que vivió como una persona que no es llamado, que no tiene ese fruto, qué va a recibir? Vamos a hablar sobre el tema, la soberanía de Dios en la salvación. Este es el tema número 9, solamente voy a enseñar 10 temas sobre esos, y vamos a pasar a otro tema que los hermanos están preparando, que se llama, ¿cómo se llama ese? Vamos a hablar sobre las bienaventuranzas. ¡Ah, qué tema tan impresionante! Bienaventurado el que llora. ¿Cuánto le gusta llorar? Eso sí, a usted le gusta llorar, venga ese tema, porque le vamos a dar mucha moral. La soberanía de Dios en la salvación. Vamos a hablar que Dios es soberano en la salvación y que nadie puede obviamente pagar un precio por el cielo. Y el propósito de la reflexión es que entendamos que la salvación del ser humano es absolutamente un acto del generoso amor de Dios, de la soberanía de Dios, donde el hombre no participa sino con sus pecados, con su maldad, y respondiendo a ese amor que Dios le está dando, ¿cierto? Y nosotros sabemos que desde la caída de Adán y Eva, el hombre murió espiritualmente. Muerte espiritual es separación de Dios. Desde la caída de Adán y Eva, de ese pecado allá en el huerto del Edén, todos los hombres murieron y todos los hombres quedaron en condenación. Por eso la Biblia dice que no hay ningún hombre bueno que haga el bien, porque el corazón del hombre es pervertido y la perversión cada día se aumenta más y más. ¿Ya vieron ustedes la noticia, estos señores del Tolima, que hicieron a su papá firmar un documento haciéndole creer que la firma era para otra cosa y le robaron el apartamento y dejaron a ese señor en la calle y está por ahí? ¿Quién lo puede atender? Los mismos hijos. O sea, la maldad es tan increíble. Entonces, el ser humano murió espiritualmente, pero número dos, el ser humano murió físicamente. Fíjese, cuando pecaron no murieron físicamente de una vez, pero sí murieron espiritualmente. Una persona que no ora está muerta espiritualmente. Una persona que no ora no tiene lágrimas, no se compone ante la presencia de Dios cuando, como esta mañana que tuvimos esa adoración, que la misma presencia de Dios llenaba este lugar, o lo está llenando en este momento, pero algunos tienen ese corazón tan duro, ese entendimiento tan entenebrecido que no perciben esa presencia, porque están muertos espiritualmente. El hombre murió espiritualmente, el hombre murió físicamente, y el hombre puede morir eternamente si desoye la voz de Dios, la voz que lo llama al arrepentimiento. Esto nos lleva a pensar entonces que el ser humano tiene una incapacidad para salvarse absoluta. El ser humano es incapaz de salvarse él mismo. Hablando de esa incapacidad y a manera de introducción, en Romanos capítulo 3 del 9 al 12 dice: en la tierra no hay justo ni uno. ¿Cuántos hay justos?
Ni uno.
Lo que hacemos, nuestras justicias para Dios no valen absolutamente nada. Nada. No hay justo ni uno. ¿Qué es lo único que puede compensar a Dios o que Dios se alegra por lo que el ser humano pudiera hacer? Un corazón contrito y humillado. ¿Qué es contrito? Es despedazado. Es un corazón que mira su pecado, que mira su maldad, su perversidad interna y se tira a los pies del Señor. Dice: Señor, si no me salva, me voy al infierno. Ese es un corazón contrito y es un corazón que tiene tanto agradecimiento por Dios que cuando llega a la iglesia lo expresa en esa adoración al Señor. Y se manifiesta cuando saluda al hermano y le transmite esa espiritualidad. No hay justo ni uno. No hay quien entienda. ¿Podrá una persona por sí solo entender a Dios? Para que una persona, para que usted, amigo, usted pueda entender el Evangelio y usted pueda salvarse, usted necesita una acción soberana de Dios. Él tiene que abrirle el corazón y la mente para que usted pueda entender el Evangelio y se pueda salvar. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos los seres humanos se desviaron, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esa es la total incapacidad del ser humano para salvarse. En Juan capítulo 6, aquel pasaje maravilloso donde Jesús alimenta estas personas de su iglesia que estaban acompañadas por una multitud. Él había ido con su iglesia y habían invitados, y esos invitados equivalían a 15,000 personas. Y entonces el Señor dijo: démosle refrigerio, démosle comida. Le dieron comida a esas multitudes. Al otro día esas multitudes madrugaron a buscar el desayuno, no porque querían seguir la palabra de Dios, querían obedecer a Dios, sino porque querían que Dios les siguiera alimentando la barriga nomás. En el versículo 37 dice: todos los que el Padre me da vendrán a mí. Ojo, todos los que el Padre me da, obviamente para salvación, van a venir a mí, me van a buscar, y al que a mí viene no lo rechazo. Versículo 44: nadie puede venir a mí a menos que el Padre. Ahora, ¿usted recuerda cuando el Padre lo trajo a la salvación? Mucha gente viene a la iglesia porque se enferma, o porque tuvo una tragedia, o porque tiene a su familiar a punto de morirse allá en el hospital, y viene a la iglesia, y la iglesia comienza a decirle: hermano, ay, hermanito, nuestro nuevo hermano. ¿Y se volvió? ¿Pero es un hermano genuino? ¿Lo trajo realmente el Señor? Piense por unos momentos. El Padre lo trajo a Jesús a usted. Usted percibe que el Padre lo envió a Jesús. Y usted por eso, desde ahora en adelante, se siente atraído siempre por el Señor. Disfruta la Biblia, disfruta adorar a Dios en el secreto de su casa, su adoración, su alabanza. Esos 15, 20, 30 minutos que usted le da al Señor, eso es una cosa hermosa que no se cambia por ningún placer de este mundo. Usted es un llamado. El Señor lo está llamando. Pero el versículo 65, esta gente dijo: ¿cuál llamado? Nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros ya tenemos el cielo, pero más ganado que un carajo. Y el Señor les dice a esta gente, a esos discípulos de Moisés: por eso les dije que ¿qué? Que nadie puede venir a mí a menos que el Padre se lo haya concedido o lo traiga. En Marcos 10:26 dice: los discípulos se asombraron aún más y decían entre sí: Señor Jesús, entonces ¿quién podrá salvarse? Y Jesús respondió: para los hombres es imposible, pero para Dios nada es imposible. Hoy tenemos gente en busca de Dios, y tenemos gente de parroquia en parroquia, y de iglesia en iglesia, de evento en evento, de invitado en invitado, van a recibir. Voy a la iglesia a recibir, voy a estar allí porque viene fulano y tal, viene el cantante aquel de ¿qué precio tiene el cielo? Entonces voy a recibir. Se la pasan de esta gente. ¿Qué le hace falta a esta gente? Le hace falta ser salvo. Porque cuando Dios salva a una persona, la ubica en un lugar. Y en ese lugar, esa persona crece, echa fruto, se desarrolla, comienza a servir al Señor.
Amén.
¿Cuánto bendicen al Señor por su palabra?
Amén.
Y estas declaraciones de la palabra de Dios realmente son sorprendentes para nosotros. E inclusive son ofensivas y pueden irritar a algunas personas. Al ver la imposibilidad de salvarse o de venir a Cristo, la gente se rebela contra la soberanía de Dios. La gente no acepta la soberanía de Dios. El hombre no quiere aceptar la soberanía de Dios. No quiere sentirse impotente. El hombre quiere hacer algo, actuar por sí solo. Pero la verdad es que Dios es soberano, como lo hablábamos hace 8 días, aún por encima del mismo diablo. El hombre es incapaz de salvarse. Vamos a tratar nuestro primer aspecto, y es: ¿dónde radica entonces esa incapacidad? ¿Dónde radica la incapacidad? ¿En dónde está la incapacidad del hombre para salvarse? ¿Dónde radicará esa incapacidad que el hombre tiene para salvarse? Número uno, esa incapacidad para salvarse no se debe a ningún defecto físico que el hombre tenga. Es decir, claro, no se salva porque es que nació sin oídos o sin orejas. No se salva porque es que nació tartareto. O no se salva porque es que aquí o porque es que allá. No se trata de ningún defecto físico. Es decir, para salvarse no es porque la persona puede caminar o porque la persona puede andar o porque la persona puede ir a cierto lugar o a cierta congregación o a cierta actividad. No se trata en absoluto de eso. Se trata de un problema de la naturaleza interna de esa persona, que aunque puede caminar, que aunque puede oír, que aunque la mente le funciona como la de Einstein, tiene un problema interno. ¿Con qué? Con su naturaleza, con su naturaleza interna. En ese primer aspecto radica la incapacidad del hombre. No hay ningún defecto físico. Número dos, tampoco resiste esta incapacidad en ninguna deficiencia mental, porque la persona puede aprender la Biblia de memoria, puede aprender capítulos enteros, puede recitar salmos enteros de la palabra del Señor, pero aún así, con esta mente llena de Biblia, llena de versículos, esta persona no puede impedir que maldiciones, que groserías, que amargura, resentimiento, odio, deseos de muerte, profundos deseos de pecar, y de hecho que lo haga, salgan de su vida. No se trata de acumular en la cabeza, no se trata de un problema de incapacidad mental, se trata de un problema de la naturaleza interna del ser humano. Pero número tres, tampoco esta incapacidad se trata de memorizar y de decir, si yo memorizo los aspectos de la Biblia que hablan de la salvación, donde dicen que Jesús es el camino, la verdad y la vida, aquel texto que dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, aquel texto que dice, confese, el que confiesa al Señor será salvo, y entonces yo voy con el cuchillo, la navaja y el puñal, pero yo confieso a Jesús que Él es mi Salvador, bla, 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 no se trata de eso. No se trata tampoco de eso. Es decir, la incapacidad del ser humano para salvarse no está en el cuerpo, no está en la mente, no está en la memoria. Está en una profunda naturaleza interna, pecaminosa y depravada desde que nuestros primeros padres pecaron. Y escuche que debido a la caída y por causa de ese pecado, la naturaleza del ser humano se ha vuelto tan degradada, tan depravada y corrupta, que es imposible que la persona venga a Cristo sin la ayuda del Espíritu Santo. Es imposible que la persona se salve si el Espíritu Santo no lo lleva a empujones. Y para los que ya somos creyentes, es imposible leer la Biblia si el Espíritu Santo no lo lleva a empujones. Es imposible venir a la iglesia si el Espíritu Santo no le quita las cobijas de encima y lo amenaza. ¿O no? El problema por el cual el ser humano no puede venir a Dios es porque su naturaleza interna está pervertida. Ahora, hay personas que se llaman hermanos, están dentro de la iglesia, pero su naturaleza no ha sido cambiada. Lastimosamente, ayer el periódico El Espectador, y lo hizo público el noticiero CMI, la triste historia de un pastor bogotano que tiene una fundación de rehabilitación hace 20 años, que no quiero nombrar aquí el nombre. Cogió a su esposa a machetazos. Y no solamente a su esposa, a sus hijas. Y la hirió en un brazo, la cortó. Y colocó a los que están allí en esa rehabilitación a custodiar a su propia familia. Y prohibió a esos muchachos que se están rehabilitando darle siquiera pan y agua a su mujer y a sus hijas, porque según él estaban en 7 días de desintoxicación. Fueron denunciados, la fiscalía intervino y libraron una orden de captura contra este hombre. El juez aceptó la imputación de cargos, lo metieron a la cárcel. No solamente él. Cuando otro señor, gran profeta de acá de Colombia, hizo política para la alcaldía, nombró a su coescudero. Y su coescudero, después de 20 años de estar en una comunidad cristiana, contrató a 2 sicarios y mató a su propia mujer. Luego vino la derrota. Este señor no logró ser alcalde, a pesar de que profetizó que Dios le había dicho y tal, avioneta, aceite ungido sobre Bogotá. Y le entregó el cargo, como él quedó quemado, le entregó el cargo al otro. Y ese otro está pagando 45 años por haber contratado a un sicario para asesinar a su propia esposa. Ahora, ¿lo cambia uno venir a la iglesia? ¿Lo cambia uno los años de los años de estar en la parroquia? El ser humano tiene una naturaleza depravada, pecadora. Ese es el problema del ser humano. Por ejemplo, ¿qué pasa si a una vaca le damos carne? Usted sabe que las vacas no tienen muelas adelante. ¿Qué tienen adelante? Como un viejito de 100 años. Tiene solamente la encía. Tienen la encía. Señora. Ah, sí, para morder pasto. Entonces, si le damos carne a la vaca, ¿por qué la vaca no come carne? Hay un problema, ¿cierto? La vaca tiene una incapacidad para comer carne. ¿Cuál es? Su naturaleza. Su naturaleza. Ahora, ¿pero qué pasa si cogemos al tigre y le damos pasto? ¿Qué pasa? ¿El tigre come pasto? Mira, el ser humano cree que él mismo puede domar su naturaleza. Hay gente orando y ayunando, Dios, para que Dios me cambie, y como a las malas. Es un acto de la soberanía de Dios. Si nosotros predicáramos entre pecador y fariseo del capítulo Lucas 18 y diéramos un sermón acá, hoy voy a predicar fariseo o pecador. Y al final el predicador nos diera, ¿cuántos de ustedes se identifican con el fariseo y cuántos con el pecador? ¿Usted cree que saldría en la encuesta? ¿Y usted hoy con quién se identifica? El problema del ser humano es que el ser humano cree que él puede domar la naturaleza. Y entonces agarran un tigre y doman el tigre pequeñito, la señora con puro perfume, teterito, hasta pechito le da al tigre, ¿no? Pechito para el tigre porque ese tigre es pequeñito y tal, y él no hace nada. Y la señora ahí, pero ese tigre que está domado es una fiera. Y tarde o temprano va a atacar a alguien de la familia y lo va a matar. ¿O no han leído los periódicos? ¿Y por qué lo mató? Porque esa es su naturaleza. ¿Cuál es la naturaleza del ser humano? Pecar, pecar y pecar. Una vez un sacerdote hizo una actividad con muchachos y llevó 100 muchachos a un retiro. Y le preguntó, muchachos, el padre era joven, tenía como 20 años, o este señor, a nadie llamáis padre, porque solo uno es vuestro padre que está en el cielo. Porque algunos me llaman padre acá. Yo, no, padre, no, yo no soy su papá. ¿Ustedes recuerdan qué era lo que le estaba diciendo? Y entonces se puso frente de los muchachos y le dijo a los muchachos, ¡muchachos! ¿Qué es lo que más nos gusta hacer en esta vida? Y ellos al unísono dijeron,
pecar.
¡Digan ustedes!
Pecar.
¡Muchachos, qué es lo que más nos gusta hacer en esta vida!
¡Pecar!
Ay, usted dice, no, no. Yo ya no peco, yo tengo como 70 años, 80 años. Esos que son así son los pecadores más pervertidos que pueden haber. Porque no sienten pesar, ni dolor, ni vergüenza por su pecado. Y esto, llegan ahí, pero son pecadores. ¿O no? Somos pecadores, muy malos. Entonces la razón no tiene nada que ver con la mente, con el corazón, perdón, con la memoria, con el cuerpo, sino es la naturaleza que se ha corrompido. Número dos, vamos a ver en qué consiste entonces, en qué consiste esta incapacidad. Número uno, ¿en qué consiste esa incapacidad para que el hombre no se pueda salvar a sí mismo? Aunque, por ejemplo, hermanos, ¿cuántos de ustedes quieren recibir al Salvador? Una vez un evangelista se fue de vacaciones, le gustaba hacer el llamado, él se subía al bus y hacía el llamado. Y se fue de vacaciones y le dijo a la esposa, amor, es que sin estar haciendo el llamado yo no puedo vivir. Mi alma late por las almas que se están perdiendo. Y aún en un momento tan sublime como este de la luna de miel, contigo, yo tengo que estar haciendo el llamado. Y el tipo se paró y dejó a la doña ahí acostada, se paró en la orilla y empezó a predicar, y el tipo hizo el llamado. Y los que quieren recibir a Jesús, levanten la mano y haga el llamado. Y de pronto así a media mar, Un tipo, un loco allá se estaba ahogando. Un borracho allá se estaba ahogando. Y el borracho levantaba la mano pidiendo ayuda. Y el tipo dijo: Dios le bendiga. Ya el que levantó la mano, amén. ¿Alguien más por aquí se quiere salvar? ¿Alguien más? Si usted no se ríe de mis chistes, está bien. Ahí lo perdono. ¿En qué consiste esta incapacidad? Número uno, en que nuestra voluntad es rebelde. En eso consiste, número uno, la incapacidad. En que la voluntad es rebelde. Muchos muchachos dicen, yo soy muy joven. Cuando oyen el evangelio, la mamá les habla el evangelio. Y dicen, yo soy muy joven. Cuando sea viejo, iré a Cristo. ¿Han escuchado eso? Cuando sea viejo, me convierto. Cuando sea viejo, me voy a salvar. Otro quizás dice, no tan joven, dice, me siento bien. Me agrada eso que me compartes de la Biblia, pero lo haré después. Ahorita no. Otro dice, vendré a Cristo cuando resuelva primero mis asuntos. Porque es que yo tomo mucho. Soy muy mujeriego. A veces me gusta robar. A mí no es que me guste robar, pero es que me dan la oportunidad que puedo hacer. ¿Vieron ese tipo ahí tan sinvergüenza que salió en la televisión? Y lo entrevistaron estos medios amarillistas. Y el tipo dijo, yo robo hace 20 años y con eso mantengo a mi familia. Y mi hijo mayor tiene 18 años. ¿Y él sabe que usted roba? Dijo, yo supongo que no. Y dice, ¿pero usted por qué roba? Dice, yo robo porque es que la gente es tan boba. ¿Quién le manda a llevar un celular en la mano por ahí en la calle? Y empezó a justificarse de esa manera. Cuando resuelva ciertos asuntos, como cuando deje de tomar. ¿Han escuchado eso? Cuando deje de tomar, cuando es... ¡Mentiras! Ellos no quieren hacer eso. Ese es el problema. Lo que ellos están diciendo es que no quieren hacer eso. La realidad es que nadie quiere venir a Cristo a menos que sea traído a Él por el poder del Padre. Y Jesús lo dijo claramente en Juan 5:40. Y no queréis venir a mí para tener vida eterna. El ser humano no quiere venir a Jesús para tener la vida eterna. El ser humano quiere una iglesia donde se sienta cómodo, tranquilo. Que los sermones sean estas comidas light, esos alimentos, le dan cuando la persona venga, lo reciben con un aplauso, le dan un paquete de chitos así y un paquete de papas así de grande y una gaseosa de esas, litro y medio, big packs que se llama esa gaseosa, y le dicen, hijo, siéntese ahí, coma su alimento. Y el que está ahí le echa un par de chistes y la persona sale. Aquí dos personas en la iglesia que para ese entonces, 2 meses atrás, venían cada 3 meses a la iglesia y yo sentí el deber sagrado de hablar con ellos. ¿Ustedes dónde se congregan? Los saludé. ¿Ustedes dónde se congregan? Me dijeron, aquí. ¿Y de dónde son miembros ustedes? Digo, de aquí, de la iglesia. ¿Ustedes entienden la membresía de una iglesia? Claro, nosotros somos miembros de esta iglesia. Y yo, ¿de cuándo en cuándo? Ustedes no son miembros de esta iglesia. Ustedes visitan esta iglesia. Entonces yo les dije, ¿me permiten un consejo? Porque ahora, para hablarles de la Biblia a las personas, la Biblia dice que la única autoridad que una persona tiene no es para echar demonio, ni para sanar enfermo, ni para hablar paralítico. La única autoridad que un predicador tiene, ¿cuál es? La autoridad de predicar la palabra de Dios y de amonestar a tiempo y fuera de tiempo. Y le dije yo, ¿quieren un consejo? ¿Me permiten un consejo? Busquen una iglesia, congréguense, vengan a la iglesia. La Biblia dice que tenemos que venir a la comunidad, venir a la iglesia. ¿No volvieron más? ¿No volvieron más? Me imagino que estarán... ¿Seguro? ¿Seguro? La voluntad es rebelde. La voluntad de nosotros es rebelde. Somos obstinados. Y si no, pregúntele a los hijos. Usted le dice a su hijo pequeño, ven acá. Julana, ven acá. Ay, sí, mamá. Obedezco con el amor de Cristo, mamá, porque las dos venimos a la iglesia. Si dice así la guambita, como dicen en el Tolima, dice así, la mamá correteando detrás de ti. Ahora ya los chinos son los que mandan. ¿Por qué hace eso? No obedecen. ¿Tienen esos muchachos un problema auditivo? No. ¿Tienen un problema para moverse ni venir donde la mamá o el papá? No. ¿Tienen problema para entender? No. ¿Qué tienen ellos? Una voluntad rebelde. Yo sé que usted le ha dicho a sus hijos varias veces, mamá, papá, que está acá. Pero recuerden lo que las abuelas decían, lo más advertido es lo más. Ya me la cambió. No, es que así, no, así uno no puede predicar, hermano. No.
Eso decía la tía.
No. Esa abuelita es como de Marte. Mire, las abuelitas dicen así: lo más advertido es lo más acaecido. Es decir, mijo, guarde el billete, apriete el billete así. No se ponga a mirar por nadie en la calle, se lo pueden robar. Y el chino se va con el billete apretado. Y a los tres pasos, y un tiró el billete y el billete nunca más volvió a caer en sus manos. Alguien lo cogió. No es porque no tengan oídos, no tengan la capacidad de entender los niños, es porque no quieren. Si su hijo no viene a la iglesia, si su hijo no le acompaña a usted a la iglesia, es porque no quiere. Él entiende claritamente el cielo y el infierno, la salvación y la condenación. Entiende que Dios lo está llamando. Él se siente forzado a entrar. Forzado a entrar por el Señor. Pero él está haciendo resistencia. Y recuerde esto, mamá y papá. Un día Dios le va a quebrar un pie a esa persona. A esa oveja. ¿Por qué es lo que hace el Señor? ¿Qué significa quebrarle un pie? Se quedó sin trabajo. Se quedó sin trabajo. Algo le ocurrió. Le pegaron la tracada del siglo y se salvó de milagro. Y el muchacho llegó. Ay, ahora sí, ahora sí. Pero, ¿será la verdad que ahora sí? Mire, hay personas que les han quitado todo. Les han pasado cosas terribles, terribles. Y al principio la familia comienza. Si ve, mijo, yo le dije. Es que es duro, terco, servís. Y esa persona dice, Dios, perdóname, ahora. Y llega a la iglesia y eso se hace en el primer lugar. Y eso echa la lágrima y llora. Ay. ¿Qué pasó a los 20 días? Dígame, ¿le ha pasado a usted? Usted escucha ese sermón que predican aquí los hermanos y usted sale compungido, herido por dentro. Ay. Usted sale así. Llega a la casa, a ese sinapismo que a veces hay. Vea que aquí no hay porque nadie dijo amén. Todas las casas aquí son, eso sí, es uno arde, uno así de paz, ¿no? A los 20 minutos, ¿qué quedó? Una voluntad rebelde. No pueden venir los hombres a Cristo por una voluntad rebelde, una voluntad. Número 2, porque tienen el entendimiento oscurecido, entenebrecido, el entendimiento del hombre se ha degradado a tal punto que no puede entender las cosas de Dios de ninguna manera hasta que sea iluminado por el poder del Espíritu Santo. Mamá, papá, cuando usted le habla a su hijo, no le eche tanta cantaleta ni lo amenace con el cielo y el infierno, porque la naturaleza pecaminosa le da lo mismo que lo amenace. Así puede ser, viendo el mismo diablo ahí, la naturaleza pecaminosa se relaja. Usted pida la intervención del Espíritu Santo sobre esa persona. Porque si no es el Espíritu Santo interviniendo esa persona, iluminando esa mente, esa persona jamás va a entender el Evangelio de salvación. Es ciego por naturaleza. Pablo escribió en 1 Corintios 12:14. Primera de Corintios 12:14. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu Santo porque le son locura y no las puede entender porque se han de examinar espiritualmente. El hombre natural no entiende las cosas porque se deben entender de manera espiritual y solo el Espíritu puede intervenir ahí. En Efesios 4:18, versión Dios habla hoy. Efesios 4:18, esto es una versión moderna, dice: y ellos tienen oscurecida la mente, el entendimiento. Ellos no gozan de la vida que viene de Dios. Entonces, ¿de qué vida están gozando? Ah, pues de la otra. Carnaval, diablo viene, diablo va, pero yo creo que es Dios. Ese diablo que da plata y que bendice y que esa persona de la noche a la mañana salió de la pobreza. ¿Y dónde sacó eso? Bendito sea el Señor que bendijo a su siervo. No es verdad. Ellos no gozan de la vida que viene de Dios, porque son ignorantes a causa de lo insensible de su corazón. Tienen el entendimiento terriblemente oscuro, no entienden, no comprenden. Cuando usted evangeliza y comparte la palabra, recuerde que le está hablando a personas que tienen una naturaleza terrible y se van a ir en contra suya y lo van a atacar. Ese sí es el evangelio. No como ese evangelio de hoy día, que la gente, ay, yo quiero. No, mira el testimonio mío. Yo acepté a Cristo y fui corriendo a Jesús. Y el Señor, el pinche carro que yo tenía, y mira la camionetota. Señor me dio finca. Y los que están allá le abren así todo. Es ambición, yo también quiero ese Cristo. Así eso se gana por leer la Biblia. ¿Qué hace el hombre por plata? Todo lo hace por dinero. Pero número tres, también los afectos son depravados. Los afectos. Y el hombre, tal como es antes de recibir la gracia de Dios, ama cualquier cosa más que las cosas espirituales. Es decir, la persona que está entenebrecida, la persona que no ha sido salvada por la misericordia y la soberanía de Dios. No hay una sola calle, ni una sola casa, ni un solo corazón que no muestre la triste evidencia de esta terrible verdad, y es que el ser humano es depravado. Este hombre, 20 años, tenía ahí su fundación, 20 años, en la costa, un señor, diácono, 40 años en una iglesia, le pegó a su señora 40 machetazos, la descuartizó literalmente. Y la gente, ay, esos evangélicos, ¿sí ven cómo son de...? Ese no alcanzaba ni para la E. Ese no había sido regenerado por el poder del Espíritu Santo. No había sido regenerado por el poder del Señor. ¿Cuántos bendicen al Señor por su poder para regenerar, para cambiar el corazón, la mente, el alma, absolutamente todo? Solo Dios lo puede hacer. Nosotros no lo podemos hacer. Cuando oímos la palabra y acudimos a esa palabra como medio fuente de salvación, el Señor hace la obra. Somos depravados. Los afectos son depravados. ¿O a qué se debe? Que a la persona le motive más irse a un parque o a una fiesta que ir a escuchar la palabra el domingo a la iglesia. Dígame usted, ¿qué le motiva a la persona? ¿Qué lo impulsa a la persona a irse a montar en cicla o a estrenar su lujoso y rampante último juguete que compró en vez de venir a la iglesia? Sus afectos. Depravado en cuanto a sus afectos. ¿O por qué nos da sueño leer la Biblia, pero al ver un programa de televisión como una novela o una película, 3 horas ahí que se nos totea la vejiga y no nos damos cuenta? ¿A qué se debe eso? Afectos depravados. ¿Por qué nos entusiasman más los negocios? ¿Por qué nos gastamos tanta saliva hablando de negocios, de plata, de aquello, que hacer la voluntad de Dios? Porque los afectos están depravados. Se han depravado los afectos. ¿Por qué quienes dicen ser discípulos de Cristo son muchas veces tan fríos en el afecto hacia Él? Es decir, la manera que lo adoran, que lo exaltan, que se glorifican. Esta mañana Natalia nos decía, pero también si quiere mover el cuerpo, ¿no? Porque es que hay algunos que adoran al Señor. Alguien puede decir, no, es que yo soy flemático. Sí, pero usted no enamora a su mujer así. La miró así y le dijo, oye, ¿quiere tener una chorota de amores conmigo? No, pues algo así. Un ser humano sin afecto es como un cadáver. Afecto al Señor. Yo voy a la iglesia y alabo a Dios con afecto. Lo adoro con afecto. Levanto mis manos, exalto al Señor, derramo mis lágrimas. Es mejor derramar las lágrimas delante del Señor y no delante de un hombre o una mujer, o de frustración o fracaso. Afecto. Eso lo hace el Señor. Una mente depravada no lo puede lograr. ¿De dónde proceden estas cosas? Que el hombre alabe más eso, ame más eso. Los afectos han sido cambiados, trastocados. Por eso hoy amamos lo que debemos odiar y odiamos lo que debemos amar. Odiamos venir a la iglesia, odiamos que nos llamen la atención, odiamos que alguien nos corrija, odiamos que alguien nos exhorte, odiamos que alguien nos diga, no venga a la iglesia, sí, hermano, esto no es un campo de fútbol. Venga a la iglesia decorosamente, hermano. Odiamos eso. Odiamos que alguien nos diga, oiga, apague ese celular, por favor. ¿Usted quién es? Odiamos que alguien nos diga, siéntese acá, no, ahí no, aquí, porque acá. La obediencia, los afectos depravados. Por eso, hasta que esos afectos sean renovados y convertidos en un nuevo canal por medio del llamado soberano del Padre, no es posible que ningún hombre ame al Señor. Pero número 4, no solamente los afectos, la conciencia está terriblemente dañada. La conciencia. Ese señor fiscal, que era el fiscal anticorrupción, mea la culpa, el fiscal anticorrupción. Yo, señor amado, era el fiscal anticorrupción. Una pareja que la justicia colombiana juzgó hace unos años atrás ocupó un gran puesto en la política colombiana. Y solo era, entiendo que solo era él y su esposa, porque creo que no podían tener hijos, ambos profesionales, pichos en plata, porque tenían propiedades en los Estados Unidos. Y si aquí alguien tiene propiedad en los Estados Unidos, es picho en plata. Porque allá, ¿para qué se pusieron a querer más y querer dinero ilícito? Hoy están detenidos. ¿Qué? ¿Por qué? La conciencia ya no le dice, ¿qué hubo? ¿Usted por qué se va a quedar con eso? Esta semana fui al centro comercial La 80 y le pagué al señor con un billete de 5,000. Y entonces el señor, última parada. Y ahí es peligroso, última parada, porque eso la gente pasa como locos. Entonces, y entonces así como de afán, y el señor con audífonos, mascando chicle, con unas gafas, y en el audífono estaba escuchando esa música como electrónica, manejando, se movía así, y yo así, frenaba terriblemente el tipo, y yo le pasé el billete de 5 y me dice, ¿de dónde? Yo le digo, de Mosquera. Y entonces me pasa el dinero, y cuando yo ya me voy a bajar, me doy cuenta que me ha dado como 8,000 pesos. Entonces, cuando yo trato de mirarlo así, yo le tengo un pie así, y el tipo arranca, y yo tengo que bajarme y me quedo con esa plata ahí. Y yo dije, ¡bendito sea el Señor! Esos que se ríen lo han hecho. Sí, los que se ríen lo han hecho. Estoy seguro de eso. Se han quedado con lo de los demás. Y yo llamé a la casa enseguida, y dije, mira que me ha pasado esto y me siento muy culpable. Digo, ¿qué ha pasado? Oh, pues que el tipo me dio más de la plata. Entonces, ¿y ahora qué hago? Bueno, no quiero decir lo que me dijeron. Pero, ¿ahora qué hago? Efesios 4:19, hablando de esa conciencia contaminada, Efesios 4:19, dice, los cuales después que perdieron el sentido de la conciencia, se entregaron a la desvergüenza para cometer con avidez toda suerte de impureza. Estos señores, ¿dónde les quedó el juramento de Hipócrates? ¿Dónde les quedó el juramento cuando se gradúan de profesionales que tienen que hacer un juramento? Y de respetar las leyes, de respetar esto. ¿Dónde quedó eso? Pero cuando el hombre cayó en pecado, su conciencia no fue destruida, pero sí fue contaminada y distorsionada. Nadie posee una conciencia buena delante del Señor. Y escucha esto, ¿cómo es posible hoy que una mujer, una propia mujer, pueda pagar para matar lo que tiene en su vientre? ¿Eso qué es? Una conciencia totalmente muerta, cauterizada. ¿Y qué es cauterizado? Es como cuando usted va a un potrero y le toca la piel a una vaca. Toca la piel ahí, tiene pelito, está. pero luego esa vaca la matan y sacan el cuero y lo ponen duro, rígido, a un año. ¿Usted ve y toca ese cuero cómo está? Cauterizado, rígido, duro. Quizás la conciencia de muchos nos pueda decir que somos pecadores, pero esa conciencia no me puede hacer venir, hacerme sentir que soy un pecador y venir a Jesús. Se lo repito, quizás la conciencia de muchos nos pueda decir que somos pecadores, pero esa conciencia no me puede hacer sentir que soy un pecador y hacerme ir a buscar la salvación. Solo si el Espíritu de Dios interviene. No sé si me estoy comunicando. Esa es la razón por la cual golpe de pecho y sí, yo soy el culpable y tal. Y salen, se les olvidó que eran culpables. La conciencia está arruinada, su poder se dañó. Ya esa conciencia no tiene la agudeza visual, ni esa mano poderosa, ni esa voz de trueno que tuvo antes de la caída. El regenerado salmista decía: Señor, aún en mi cama mi conciencia me enseña y me redarguye. ¿Qué va a hacer con esas vueltas que cogió además? El que quiera aconsejarme algo a la salida, quizás le pueda dar una donación. Debido a eso, a esa depravación de la conciencia, se requiere que el Espíritu Santo intervenga para mostrarnos nuestra necesidad de un Salvador. Es el Espíritu Santo. Y concluyo, hermanos, el método soberano de Dios para salvar. Solo uno. Y está claro en el texto. Traerlos. ¿Cuál es el método? Traerlos. Si el Padre no los trae. ¿Usted recuerda cómo lo trajo el Padre? Ahora, si el Padre no lo ha traído a usted, piense. Piense. No se echa las petacas diciendo: pues la verdad, yo no sé. A mí primero me dijeron esto y ahora me dicen lo otro. Ah, yo no sé. No se ponga a esas cosas. Eso es altamente peligroso. Eso es como colocarle la candela a un taco de dinamita. Piense más bien. Dígale: Señor, vuelve a mí el gozo de la salvación. Salmo 51, ¿no? Dice la palabra del Señor en Hechos 13:48. Los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban al Padre, glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para la vida eterna. ¿Quiénes pudieron creer? ¿Quiénes? Creyeron todos los que habían sido ordenados para la vida eterna. Y según Apocalipsis capítulo 13, esta gente fue ordenada para la vida eterna. ¿Cuándo? ¿Ahí en la emoción de la reunión? ¿Porque lloraron y se compungieron? No, dice que fueron ordenados para la vida eterna antes de que el mundo existiera. Ese Dios poderoso que no podemos entender. Creyeron todos los que estaban ordenados para la vida eterna. En Hechos 11:18, Hechos 11:18, versión Dios habla hoy. Cuando los hermanos de Jerusalén oyeron estas cosas, se callaron y alabaron a Dios diciendo: de manera que también a los no judíos, es decir, a los gentiles, es decir, a nosotros, les ha dado Dios. ¿Quién? Les ha dado Dios la oportunidad de arrepentirse y alcanzar la salvación. Arrepentimiento no es sentirse mal. Arrepentimiento no es sentir dolor por el pecado. No, arrepentimiento es un cambio interno de la naturaleza del hombre que solo lo logra Dios. Es decir, la persona va rumbo al infierno y Dios hace que la persona se arrepiente y la persona se devuelve. Se devuelve. Pero un ejemplo, ya terminando, el de Lidia, aquella mujer ricachona, ¿no? De Éfeso. Capítulo 16 de Hechos, versículo 14. Dice: entonces una mujer llamada Lidia, que vendía púrpura. Usted sabe que la púrpura era el oro negro de esa época. Que vendía púrpura en la ciudad de Tiatira, temerosa de Dios. Estaba oyendo, era temerosa de Dios, pero no salva. Venía a la iglesia, pero no era salva. Leía la escritura, pero no era salva. Lo mismo que Cornelio. Cornelio era temeroso de Dios. Ayunaba, oraba, daba limosnas, pero no era salvo. Tocó mandar a Pedro con un mensaje poderoso del Espíritu Santo. Una mujer llamada Lidia, que vendía púrpura en la ciudad de Tiatira, temerosa de Dios, estaba oyendo el corazón de la cual abrió el Señor para que entendiera lo que Pablo estaba predicando. ¿Necesitamos que Dios nos abra el corazón o no? La mente, el entendimiento. A Saulo, que luego se llamó Pablo, Dios en su soberanía lo dejó ciego y lo derribó por tierra cuando iba a matar cristianos, Hechos capítulo 9. Lo dejó ciego y lo derribó a este poderoso hombre. A Zaqueo, un recaudador y ladrón, lo bajó de un árbol, sicomoro. Era pequeñito y se subió allá para mirar cuando Jesús pasara. Y Jesús levantó la vista. ¿Qué haces ahí? Es necesario que hoy coma en tu casa para que te salves. Zaqueo, hoy a muchos el Señor los llama de una cárcel. A muchos el Señor los atrae de un hospital, a otros de las drogas, a otros de las pandillas, a otros del luto y del dolor. La pregunta es, ¿y usted, amigo, qué está esperando? ¿Qué está esperando? Hoy el Señor le está llamando por su palabra y por su espíritu a venir a Él. Dice la palabra del Señor en Juan 16:8, el espíritu es el único que puede convencernos, no nuestra capacidad de entendimiento del Evangelio. El Espíritu es el único que puede convencernos de pecado, de la justicia perfecta de Dios y de un juicio venidero que viene sobre los seres humanos. Solo el Espíritu Santo, solo el Espíritu, amigo, lo invita a venir a Él. Quizás a usted a reconciliarte con el Señor. Quizás algunos aquí sean como Cornelio o sean como Lidia, temerosos de Dios, pero ese temor humano, ese temor que dejamos de hacer algunas cosas, pero nuestra naturaleza no ha sido cambiada todavía. El Señor lo invita a dejarlo todo, a dejar su corazón duro, su conciencia, y permitir que el Espíritu Santo esta mañana trabaje en su conciencia cauterizada. Colóquese de pie, por favor, y oremos un tris al Señor. La salvación es un acto soberano de Dios. Él es el único que puede otorgar la salvación eterna. Solo Dios puede otorgar la salvación eterna. Por un momento cierre sus ojos y trate de comunicarse con el Señor. Él es un acto soberano de Dios. Quizás usted vino a la iglesia porque tuvo un problema allá afuera. Quizás usted vino a la iglesia porque una circunstancia terrible pasó en su familia. Quizás usted vino a la iglesia por temor a que le quitaran la vida. Quizás usted vino a la iglesia porque tenía un problema judicial. Quizás usted vino a la iglesia porque salió de una cárcel o de un hospital. Pero quizás usted, como Lidia, necesita que Dios le abra el corazón y usted entienda lo que necesita entender para ser salvo. Quizás usted ha dejado ese primer amor y el frío de la muerte espiritual invade todo su ser. Por eso ya no tiene amor para leer la palabra. Por eso no tiene ese afecto para venir a oír la palabra de Dios. Por eso ya no hay ese tiempo precioso que otros años atrás había para estar en la presencia del Señor. Porque ese primer amor se perdió. Los afanes de este mundo, los negocios de este mundo, las metas que te propusiste han enfriado ese amor. Y el frío de la muerte espiritual te invade por todo lugar. O quizás has permitido que tu conciencia y tu alma se endurezcan tanto que ya no logras oír nítidamente la voz de Dios. Su corazón se ha endurecido quizás tanto, tanto, que oyes más lo del mundo, lo de afuera, y le atrae más lo de afuera que la voz tierna de Dios llamándolo con lazos de amor y misericordia a huir de la condenación eterna que se avecina y del juicio de Dios que se avecina para todos aquellos que desoyen la voz de Dios. Para todos aquellos que aman más la oscuridad que la luz. Dios está esta mañana aquí para salvar tu alma de la perdición eterna. Confiésale a Él sus pecados. Dice la palabra del Señor que la gente se salva oyendo la predicación del Evangelio y respondiendo ese Evangelio, a esa predicación, a ese llamado del Evangelio con arrepentimiento, con fe, confesando su maldad y diciéndole: Señor, malo, malo, soy muy malo, Señor. Perdóname porque me he enfriado. Perdóname porque he permitido que mi conciencia, mi mente y mi alma se endurezcan tanto, Señor. Que ya me cuesta apoyar la iglesia, apoyarla en adoración, apoyarla con mi asistencia dominical, con mi asistencia los miércoles al tiempo de oración. Me cuesta apoyar mi iglesia económicamente, me cuesta apoyar mi iglesia. Confiésele eso al Señor. Y pida del Señor a través del Espíritu Santo la intervención. Dígale: Señor, no puedo hacerlo solo, Señor. Es imposible para mí adorarte si tú no me ayudas, Señor. Ayúdame, Señor. Clama al Señor por esa ayuda. Y dígale: Señor, manda desde arriba tu ayuda divina, Señor. Amigo que está esta mañana en este lugar, quizás Dios te ha dado muchas oportunidades. Pero el Señor esta mañana te ha hablado a través de la palabra. Amigo, confiesa ahí al Señor y dile: Señor, sé que soy pecador. Sé que necesito tu salvación, Señor. Sé que toda mi naturaleza tiende a llevarte la contraria, Señor. He entendido que mi naturaleza, si no es transformada, jamás podré obedecerte, Señor. Amigo, dígale: cambia mi naturaleza, Señor. Transfórmame de adentro hacia afuera, Señor. Por una obra soberana del Espíritu de Dios, cámbiame, Señor. Y quita de mí la condenación. Pero también quita la enfermedad. Quita el miedo, quita el pecado. Quita la desazón. Quita todo eso, Señor. Y hazme una nueva criatura para adorarte, para exaltarte. Háblele así al Señor, amigo. Padre, esta mañana te damos gracias por tu palabra. Entendemos que la salvación no la otorga nadie, Señor amado. La salvación es tuya, Señor. Y tú eres el que atrae a la gente hacia ti, Señor. Con lazos de amor, pero también con garfios de hierro, Señor. Y gracias, Padre, por darnos esta oportunidad de conocerte, de alabarte. Dígale: hermano, esta semana voy a orar al Señor. Esta semana voy a exaltar el nombre del Señor. Esta semana voy a doblegar mi naturaleza carnal y voy a alimentar más mi naturaleza espiritual. Dígale: Señor, esta semana deseo orar que me cambies, que me transformes, que me renueves, que me ilumines y que vuelvas a mí ese primer amor. Esta semana lo quiero hacer, Señor, y espero con tu ayuda volver a las sendas antiguas, Señor, porque me he salido y me he extraviado de las sendas antiguas. Padre, muchas gracias te damos, que tu palabra se haga vida y se haga carne en todos nosotros, en Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Cuánto bendicen al Señor por su palabra?